tarde de temprano.
Música agradable, como escuchar a Peteco Carabajal. Como Pájaros en el Aire vamos a empezar a compartir. La idea es de Male Ginsburg, no la de la canción, sino que yo no haga tantas noticias. Pero llegó tarde a mi vida, llegó muy tarde y yo ya estaba.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde, como una locutora.
Nunca es tarde.
Estamos con Male Ginsburg y ahora vamos a hablar de ella, por más que a mí ella sabe, hablar de ella es hablar de su papá para mí, pero estamos hablando también de lo que está pasando, y lo que está pasando tiene mucho que ver la CGT, y sobre todo estamos esperando a ver si va a haber o no va a haber paro. Vamos a comunicarnos ahora con Juan Carlos Schmidt, que es uno de los secretarios generales de la CGT, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, es el integrante del triunvirato que conduce la CGT, y bueno, él tiene muchas cosas para decir. Primero le decimos buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Ahí está, lo escucho muy, muy bien, ahora sí. Bien, me va bien. Quería saber, en primer lugar, si va a haber paro nomás, o hay alguna iniciativa del gobierno que puede llegar a postergar o frustrar o sacar de la cabeza de los dirigentes gremiales esta decisión del paro nacional.
En mi opinión, el paro es irreversible. Habida cuenta de que ha pasado ya más de un año y no se ha acertado en los pronósticos que llevó adelante el equipo económico y gran parte del Ejecutivo en todos sus anuncios. Y en segundo lugar, porque es lo que, a pesar de los desmanes que se produjeron al final del acto, dijimos tanto Daer, Acuña como yo, que entre finales de marzo y los primeros días de abril iba a haber una medida de fuerza.
O sea que si hay algún tipo de cambio en relación al gobierno, algún tipo de acercamiento, no va a evitar el paro nacional.
Yo creo que no, porque cualquier medida que se tenga que implementar tiene por detrás un deterioro muy grande en las condiciones de muchos sectores económicos, de amplia franja del empresariado nacional, y porque nosotros lo que estamos haciendo es un planteo de naturaleza política que está envuelto en un reclamo particularmente sobre el derrumbe del consumo y sobre el nivel de empleo. Y usted sabe que eso no se resuelve de la noche a la mañana.
Schmidt, Rogelio Frigerio salió al cruce de declaraciones suyas y dijo que evidentemente hay algo electoral que está tiñendo la relación entre el Ejecutivo y los gremios. ¿Usted piensa eso?
Mire, siempre que hay usted sabe que un paro general es una extrañeza hoy en la economía globalizada. Son muy pocas centrales obreras en el mundo que pueden tener este poder organizativo. Eso habla fuertemente de lo que encarna la CGT, más allá de sus líderes, más allá de Schmidt, de Daer, de Acuña o de quien sea. Y lo segundo, una medida de esa naturaleza siempre tiene un componente político. En este caso, el enfoque político sobre la economía.
Político, pero también político electoral.
No político no partidario, porque quien le habla, tanto el gobierno como muchos hombres de opinión pública, saben que no estoy enrolado en ninguna vertiente política, y los compañeros que acompañan en el triunvirato han tenido una notable autonomía a la hora de tomar las decisiones en defensa de lo que representan en la CGT, que son los trabajadores.
Daer dijo ayer que hubo grupos que quisieron presionar a la CGT para ver si el gobierno se desbarranca. ¿Usted comparte esto que dijo Daer?
Y es muy probable que muchos con esa furiosa caracterización de que la movilización y sus bases combativas pedían la cabeza del triunvirato, están, haciendo otra interpretación. Nosotros, en todo caso, lo que pusimos de manifiesto con esa multitud fue el descontento de muchos y amplias franjas de la población argentina que están, descontenta con lo que está ocurriendo, aún con sectores que habían depositado su esperanza en el actual gobierno.
Usted, personalmente, Schmidt, ¿no tiene nada que rescatar sobre el rumbo que está tomando el gobierno económicamente?
Hasta el momento no. Hasta el momento ha habido una velocidad supersónica para favorecer determinados conglomerados económicos y otras mucho más débiles para asistir a los sectores populares que son golpeados, en algunos casos casi sin compensación, por las medidas de ordenamiento económico que ha tomado el Ejecutivo.
No tiene nada entonces para rescatar usted, para rescatar.
Para rescatar, puedo rescatar su vocación de diálogo, de interpretación de que alrededor de una mesa se tiene que resolver los problemas, pero he repetido hasta el cansancio que si el diálogo no tiene resultado, nos conduce a una frustración.
El gobierno dice que la inflación está en baja. Si fuera así, sería un buen dato, ¿no?
Sí, pero usted sabe, María Santillán, mire, siempre hubo sombras alrededor del INDEC. Yo recuerdo a Mafalda. Mafalda siempre es algo que nos ha atravesado intergeneracionalmente a muchas capas de argentinos. Siempre desconfiaba de lo que decía el INDEC en aquella década del 60. El INDEC ha recuperado cierto grado de credibilidad, pero, por ejemplo, no medir el impacto que tienen los servicios hoy sobre la realidad del bolsillo también es, digamos, de alguna manera tener una verdad a media, ¿no?
Pero no lo pongamos en duda ahora, que incluso dio más alto el índice de precios de febrero que los privados, Juan Carlos.
No, por eso digo, no lo estoy poniendo en duda, digo que ese es un instrumento, son números fríos. La percepción que tiene el hombre que va al supermercado, mejor dicho, las mujeres, que normalmente son las que van al supermercado, y que tiene que tender la mesa todos los días, es otra muy, muy diferente.
Juan Carlos, le quiero hacer una pregunta a Alejandro Katz. Le cuento que el otro día aquí Alejandro Katz nos planteaba esta cuestión del cambio de la sociedad que la CGT no pareciera estar percibiendo, ¿no? No sé si es solo la mujer la que va al supermercado, por ejemplo.
Sí, Schmidt, ¿cómo está? Buenas tardes, Alejandro Katz, lo saluda. Cuando uno ve la composición del palco en el acto de la semana pasada, cuando uno ve quiénes son los protagonistas de la discusión sindical, cuando uno ve los temas que plantea el sindicalismo, piensa que no hay mujeres que trabajan en nuestro país que no tienen derechos ni reivindicaciones para hacer. En todo caso, no tienen ninguna representación visible en los órganos que defienden los intereses de los trabajadores. Cuando uno ve las declaraciones, piensa que el país sigue siendo un país en el que el 80 o el 90% de la población está empleada en relaciones de dependencia y sindicalizada, y no que el 45% de nuestro país está fuera del mercado de trabajo formal. Cuando uno lee el documento que ustedes emitieron la semana pasada, entiende que hay una reivindicación sobre el salario que parece muy justa y muy legítima, pero es un documento que exactamente con el mismo texto podría haberse difundido en los años 90 o en los años 70 del siglo pasado. Es decir, no refleja ninguno de los cambios en el trabajo o en la sociedad que estamos observando. ¿Usted cree que el sindicalismo debe renovar su discurso, sus políticas, sus prácticas, o que no tiene nada que decir sobre esto?
Bueno, es algo muy extenso lo que usted ha planteado para que se lo responda en pocos segundos. Pero veamos. El año pasado, el sindicalismo hizo una alianza con los sectores, eso que usted está hablando, que están en la economía sumergida. Por primera vez, y yo lamento que no lo hayan registrado de esa manera, por primera vez en muchísimos años, la conducción más alta de la central obrera hizo un plenario con los movimientos sociales y hizo una movilización no por los convenios colectivos, ni por las horas extras, ni por la precarización, ni por los salarios atrasados, ni por aumentos. Hizo una movilización para que se declarara la emergencia social. Ha sido un salto gigantesco.
Es correcto, pero no siguen participando conjuntamente con la CGT, los movimientos sociales, no son miembros de los órganos de dirección.
Déjeme terminar, por favor,
sí, que yo no escuché a su... Perdón.
Es más, en aquel momento, para que se sepa, nosotros hemos caracterizado un nuevo concepto, pasar del movimiento obrero organizado al movimiento de los trabajadores. Parece una frase hueca, pero no lo es, porque estamos dando cuenta de una nueva composición de la clase trabajadora. Cuando nosotros hicimos el acto el otro día, los compañeros de la economía popular estuvieron con nosotros, y previamente quien le habla, al inicio, y Daer, al cierre, estuvieron en los plenarios que ellos organizaron para que se convocara a la movilización. Esos compañeros estuvieron movilizados a lo largo de ese día. Lo que ocurre, que como una imagen vale más que mil palabras, todo quedó asentado en los disturbios del final. Lo de la mujer es cierto, ahí hay que abrir una puerta con mayor velocidad, con mayor fortaleza, de mayor participación de las mujeres y todo lo demás, pero como no se escuchó nada de lo que se que pretendía hablar en un acto que para mí es bastante antidemocrático, me parece que siempre hay que escuchar y en todo caso después gritar todo lo que se quiera en contra, digo, la CGT apoyó la movilización del otro día. No solamente la apoyó enfáticamente, sino que la hizo propia a la movilización del día 8, entre otras cosas porque el día 8 de marzo es la consecuencia de la lucha de las mujeres trabajadoras. Entonces digo, yo le respondo a esto porque creo que a lo mejor esto no ha quedado muy en evidencia, pero esto ha sido el salto cuantitativo, de calidad mejor dicho, que hemos tenido a lo largo de los últimos meses.
Estamos hablando con Juan Carlos Schmidt, que es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. ¿Querés decir algo, Alejandro?
No. Tiene usted razón cuando habla de la alianza que se hizo con los movimientos sociales. De todos modos, yo no veo, y corríjame si me equivoco, no quiero tener la última palabra, ni mucho menos, pero yo no veo que haya una CGT dinámica entendiendo los problemas del mundo del trabajo contemporáneo. Quiero decir, da la impresión de que estamos con una CGT para la cual hay obreros industriales, estibadores, obreros empleados bancarios, empleados públicos, pero no un mundo del trabajo en mutación que exige respuestas imaginativas, que exige dinamismo, que exige responsabilidad para que el mundo del trabajo también contribuya a la prosperidad y a la competitividad de la economía. Digo, hay una cosa reivindicativa un poco tradicional.
Lo que ocurre es que eso gana la tapa del diario. Esto que usted que aclara de decir más, gana siempre la tapa del diario. Y todo lo que se hace en materia, por ejemplo, de aporte a tener otra mirada y todo lo demás, muchas veces queda sumergido en la coyuntura.
Juan Carlos.
El público en general se sorprendería de la cantidad de recursos que los sindicatos ponen en capacitación, por ejemplo. Esto nunca gana la tapa al diario. Hay que pagar un aviso o tener un lugar especial donde aparezca, miren, se compró un simulador para la navegación que vale 6 millones de dólares. No lo pone el Estado, lo ponen los sindicatos. Digo, no sé si me explico lo que...
Sí, se explica perfecto, pero ahora como mujer quiero decirle, Schmidt, usted lo vio, no había mujeres en la movilización, había muy pocas y en el palco ni hablar.
En el palco había dos compañeras
sí,
que formaban
dos.
El Consejo Directivo.
Sí, claro.
Tiene razón en ese sentido. Bueno, ese es un lugar que hay que continuar abriendo. Por algo, la marcha del 8 tiene esa masividad y pide abrir mayor fuertemente los espacios de una sociedad que todavía está construida a la medida del hombre.
En el movimiento obrero hay una grieta también por cómo terminó esta movilización del martes pasado.
Mire, se ha publicado una solicitada en el día de ayer donde damos cuenta de nuestra mirada sobre los sucesos y que también refleja un respaldo a la actual conducción. Porque no es verdad que vinieron bases combativas pidiendo la renuncia. Acá el único actor...
No, pero yo le pregunto a usted algo, ya entendí perfectamente y deben estar de acuerdo los tres dirigentes de la CGT. Le pregunto a usted su opinión, ¿le parece que hay una grieta en el movimiento?
En el movimiento siempre hay enfoques y miradas distintas. Yo lo he manifestado en muchas ocasiones.
Pero hubo algo de intolerancia según lo que se vio, ¿no? Se vieron golpes de piña, se vio desmanes, se vio que tuvieron que salir del palco huyendo.
En esta sociedad hay mucha intolerancia. Esto ya hace un tiempo largo que está la intolerancia a flor de piel y yo he manifestado un montón de veces, María. Yo estoy dispuesto a que me insulten, a que me abucheen. Lo que no estoy dispuesto es romper la cabeza a otro para imponerle mi idea. Esto no estoy dispuesto a hacerlo.
¿Ustedes se fueron para no provocar más desmanes o porque no había más remedio porque subieron y tomaron el palco?
El acto había terminado. Cuando terminó el último orador, se cerró el acto y los hechos se produjeron a posteriori.
Sí, fueron a posteriori, pero usted recuerde que una hora se adelantó el acto, o sea que ya se veían enfrentamientos y con
actos. No, el acto estaba programado que terminara alrededor de las 16 horas. Estaba programado de esa manera. Es posible que haya habido alguna distorsión en la información, pero el acto estaba preparado para que alrededor de las 4 se terminara.
Según su punto de vista, estos sectores fueron con la idea, la intención de generar violencia, ¿o se armó ahí?
Mire, si yo apenas va el primer orador a hacer uso de la palabra, lo recibo con una rechifla y no lo dejo hablar, está claro que hay una intención de no escucharnos.
¿Y esto,
de no escucharnos.
¿Esto puede volver a pasar entonces?
Y yo espero que no. Yo espero que no, porque el Consejo Directivo se va a reunir el día 6 y va a tomar la decisión que anunció justamente en el palco.
Pero usted está hablando del paro, yo estoy hablando de que en una movilización o en una marcha estos sectores siguen estando o seguirán yendo.
Bueno, nosotros tendremos que ajustar nuestros niveles de seguridad en consecuencia.
Porque esto pasa más allá de la discusión, ¿no? ¿O pasa porque no había fecha del paro, dice usted?
No, hubo un dispositivo de seguridad que evidentemente tuvo su falla.
¿Hay alguna reunión posible con el gobierno más allá del paro o no el paro? ¿Hay ahora alguna posibilidad de diálogo esta semana?
Creo que están reunidos los sectores industriales con el gobierno, un poco para ver por dónde se podría encontrar alternativas a todo lo que venimos planteando.
En general, usted dice, bueno, claro, hay sectores gremiales que se reúnen todo el tiempo, pero le pregunto concretamente de la CGT.
No, con nosotros.
De la cúpula de la CGT.
Con nosotros no ha habido ningún, no está programada ninguna reunión todavía.
¿No está programada? ¿Nadie la pidió tampoco?
No, nosotros no la hemos pedido.
Usted sabe que también Rogelio Frigerio salió a decir que no puede la CGT armarle el gabinete al presidente. ¿Usted qué opina?
Yo creo que tiene razón. Como yo también tengo razón de que no me puedo enterar por los diarios de las medidas que toman ellas, por ejemplo, con situaciones como la Isla de Marche.
Ustedes hubieran querido saberlo de antes.
Y claro, porque si no tengo que pensar que este gobierno quiere llevar adelante una situación con un negociado por detrás igual que la administración anterior.
¿Y usted piensa así de mal de este gobierno?
¿Y el gobierno piensa así de mal de nosotros? Es una pregunta que va y viene.
Sí, claro, le estoy preguntando a usted ahora.
Por eso le digo que tengo que pensar eso, porque yo me sorprendí el día sábado con esto.
O sea que hay enojo de ambos lados, o malestar.
Y parecería que sí. Hay que ajustar los canales de comunicación y de diálogo. El diálogo y la confianza sola no alcanzan en estos casos. Tienen que aparecer los resultados concretos.
¿Por ejemplo?
Y digo,
¿qué serían resultados concretos?
Nosotros pedimos que no hubiera suspensiones y que no hubiera despidos y todo eso, y eso siguió a lo largo de diciembre, de enero, de febrero y de marzo.
O sea que esa es casi una condición sine qua non, ¿no? Una condición importantísima, que no siga habiendo despidos ni suspensiones.
Y es fundamental, porque eso enrarece todo el clima social.
Juan Carlos, muchas gracias por este contacto con nosotros.
Muchas gracias
a usted, que siga bien. Juan Carlos Schmidt es uno de los 3 titulares de la CGT.